Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Jaime Noguera, consejero de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La cosa el día viene económica, con un sainete y con un drama. Esta mañana hemos conocido datos económicos importantes, sin triunfalismos, sin aspavientos, con todo lo que queda y lo que hay. Los datos son estos. El paro registrado baja en casi 400.000 personas en 2016, un récord histórico de descenso en solo un año. Y la Seguridad Social, que gana más de 500.000 afiliados, también en solo un año, el mejor ejercicio desde 2006. Los datos merecen un aplauso y nada más. A partir de ahí, algunas consideraciones, así, en fila india. Uno, más allá de los gobiernos central, autonómicos o locales, esta recuperación la estamos soportando los españoles y en especial los pagadores. Los pagadores de impuestos y a más, los autónomos, los profesionales y los de la nómina, por este orden. Dos, ser autónomo y profesional en España no es de héroes, como dice el anuncio, es de seres divinos, estratosféricos. Ser autónomo o profesional es insoportable. 3. Las reacciones han sido las típicas. Los sindicatos con su monserga, la oposición con la suya. Y qué pena. Otra ocasión perdida para reconocer el agujero creado por sindicatos, patronal y todo el que pasaba por allí con los ERE, los cursos de formación, las subvenciones. Qué buen momento para haber aportado el cheque con todo lo que nos han robado. 4. Circula un WhatsApp por ahí con la retaila de cargos políticos, semipolíticos, superpolíticos, de todas las administraciones públicas, semipúblicas, superpúblicas, todo lo que habría que recortar. El total, el final, es de más de 400.000 personas. Paradojas de la vida. 5. Ese total de empleados o enchufados, los liberados, los jetas de distinta índole, equivalen a todos los puestos de trabajo creados en 2016. Eso en cuanto a la noticia del día, que es económica. Por lo demás, sinceramente, para no echar gota. O sí, para echar una lágrima de despiporre y otra de lástima. Empiezo por el despiporre, porque la oficina que han montado unos cuantos socialistas para afiliarse al PSOE, oficina al lado de la sede, es de bochorno. Es la escenificación de un suicidio colectivo. Es un ridículo tal que alguien, no sé quién, debería decirles a ellos o a su jefe instigador: oye, ya vale, tíos y tías. Porque esto es patético. Claro, la gran duda es hasta dónde nos afectará ese bochorno público, hasta dónde repercutirá en la vida política española ese harakiri del PSOE. Bueno, y ahora la lágrima de lástima. Mañana es la tarde previa al Día de Reyes. Mañana se celebran cabalgatas de Reyes Magos en todas las ciudades y pueblos de España. Bueno, pues en la cabalgata de Vic, al norte de Barcelona, se utilizará a los niños asistentes para hacer política. Porque el gobierno catalán, a través de dos asociaciones de mariachis, ha organizado una campaña para que los niños y para que los padres de los niños porten farolillos independentistas. ¿Por qué en Vic? Bueno, pues porque TV3, siempre per la causa, retransmite la cabalgata este año en Vic. Me parece vergonzoso, de una bajeza, de una inmundicia. ¿Es tan triste recurrir a los niños para inundar la tele de esteladas? Me parece mucho peor que la pantomima del referéndum, que una manifestación como la Diada. Niños como arietes políticos. Lo que nos faltaba. ¡Qué espectáculo! Menuda realidad la española. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. Federico Trillo va a ser relevado próximamente como embajador en Londres. Junto a Trillo serán cesados otros 70 diplomáticos más, algo que ya estaba previsto pero que no se había podido hacer porque el gobierno estaba en funciones. Exteriores ha desvinculado por tanto el cese del informe del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa que Trillo dirigía del accidente del Yak-42. La actual titular del departamento, Dolores de Cospedal, que se va a reunir con los familiares de las víctimas, ha pedido comparecer en el Congreso por este caso. Estamos ya en Londres. José Luis Concejero.
si el gobierno no hubiera estado en funciones hace mucho tiempo que Federico Trillo hubiera dejado de ser embajador en el Reino Unido. Según el Ejecutivo, será relevado en las próximas semanas, al igual que otros 70 diplomáticos que hay a lo largo del mundo. Muchos creían que Trillo no iba a llegar a estas Navidades, algo que finalmente no ha ocurrido. El gobierno, por tanto, cambiará el embajador en Londres porque ha llegado el momento, y no por el informe del Consejo de Estado que responsabiliza a Defensa del accidente del Yacht 42 en el que murieron 62 militares.
La gestora del PSOE actuará de manera firme y contundente contra los miembros de la plataforma crítica, Lourdes.
Por abrir una oficina en la misma calle Ferraz para promover la afiliación del partido, y también abrirá expediente informativo si se confirman que entre ellos hay militantes del partido. El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, ha anunciado estas medidas después de que los servicios jurídicos del PSOE hayan emprendido las correspondientes acciones legales.
Cuando se pierde el respeto a las reglas de juego que nos hemos dado, el partido evidentemente tiene que reaccionar en defensa de la organización. En defensa de los militantes, tienen que tener una respuesta muy firme y muy contundente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bajada del paro, registrado en 390.500 personas, marca un récord en 2016. El año cierra con la mayor afiliación a la Seguridad Social de la última década y sitúa el número de parados en 3.700.000. El gobierno apuesta por seguir con las medidas que ya están funcionando, Ángela Sánchez.
El gobierno insiste en que las cifras son esperanzadoras, queda trabajo por hacer, ha dicho el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en el mediodía COPE, aunque lo esencial, dice, es no deshacer las medidas que funcionan.
Hay que tener confianza, pero también hay que ser realista. Estas cosas no ocurren porque sí, ocurren porque se han tomado decisiones positivas, y lo importante es no deshacer lo relevante que se ha hecho y apostar sin duda por introducir mejoras, y en el mercado laboral y en la seguridad social siempre es posible mejorar.
Uno de los objetivos fundamentales del gobierno para este 2017 es acabar con el paro de larga duración.
Al menos 76 personas han resultado y heridas, la mayoría con lesiones leves, al accidentarse un tren en el distrito neoyorquino de Brooklyn. En Estados Unidos, como decimos, 76 personas heridas, pero de carácter leve. Y de vuelta a casa, jornada tranquila en la bolsa, con los inversores pendientes de los datos de inflación publicados en la zona euro. Fernando Mañueco.
La bolsa se ha dado la vuelta al tocar los 9.500 puntos. En este momento baja un 0,4% hasta 9.450. El petróleo se paga por debajo de $56. Ayer llegó a 58, su precio más alto de los últimos 18 meses. Los mayores costes de la energía justifican el repunte de la inflación en la zona euro, que ha pasado del 0,6 al 1,1% en tasa interanual. Es su nivel más alto desde septiembre de 2013.
En los deportes, Luis Enrique satisfecho con las vacaciones de sus jugadores. Si es que ha habido lío en Barcelona. Carlos Ganga.
El tridente del Barcelona, Messi, Suárez y Neymar, se incorporó el lunes después de 14 días de vacaciones y con solo 3 entrenamientos por delante para enfrentarse al Athletic en los octavos de final de la Copa del Rey. Pese a ello, el entrenador culé no está nada preocupado por el rendimiento que puedan dar mañana en San Mamés.
Gratamente impresionado de lo que vi el día 2 con la vuelta, ya el 30 con los que llegaron primero, gratamente impresionados, y han vuelto mejor de lo que se habían ido, con lo cual contento de los entrenamientos, del nivel al que han vuelto y de todos los objetivos que queremos conquistar.
El partido del Barcelona será mañana a las 9 y cuarto a esa misma hora, pero hoy el Real Madrid recibe al Sevilla. Zidane le ha dado descanso a Cristiano Ronaldo y no puede contar por lesión con Bale, Kovacic, Lucas, Sergio Ramos y Pepe. Además, a las 7 se disputan dos eliminatorias más, Real Sociedad Villarreal y Alcorcón Córdoba. Y en tenis, Verdasco y Almagro se han metido en los cuartos de final del torneo de Doha y David Ferrer ha caído en la segunda ronda en Brisbane.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Tenemos sol y 12 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, a esta hora hay retenciones de salida en la A5 en Móstoles, también en la A3 en Rivas. Y tengan precaución por la niebla en el Alto del León y en el puerto de Somosierra. La titular del juzgado de instrucción número 26 de Madrid considera que la muerte de la joven que cayó desde el balcón en Madrid el pasado 1 de enero en el distrito de Hortaleza es un caso de violencia machista y hay indicios suficientes de vinculación con los hechos del detenido en el lugar del crimen. Tras conocer el atestado policial, la jueza se ha inhibido en favor de los juzgados especializados de violencia sobre la mujer sin ni siquiera tomar declaración al arrestado. Este hombre ya estaba siendo investigado previamente por quebrantar una orden de alejamiento que tenía sobre otra mujer y por la que tenía prohibido entrar en una determinada zona del distrito de Hortaleza donde se encontraba el domicilio de la víctima. Continúa la información en la tarde con Expósito.
De momento es todo. Volvemos a las 5, a las 4 en Canarias con más noticias.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que a menudo, y con razón, escuchas esta frase: que lenta es la justicia, lo de una justicia que no es rápida no es justa. Bueno, lo oyes en la calle, en la tele, en el curro, claro, si tienes algún caso pendiente ni te cuento. Se lo escuchas decir en muchas ocasiones a los propios funcionarios y trabajadores de esta administración, que hablan de juzgados hasta arriba de papeles, con poco personal, sin espacio o con ordenadores que funcionan mal. Sí, funcionan. Bueno, pues cada año el Consejo General del Poder Judicial entrega los premios Calidad de la Justicia, en varias modalidades, con los que reconoce méritos especiales de la gente que trabaja, pues eso, en los distintos niveles de la Administración de Justicia. Iniciativa, modernización, relación, ciudadanía, eficacia, alto rendimiento y rapidez. Hay juzgados que trabajan bien, rápido, y hay que valorarlos como se merecen. Bueno, uno de ellos es el Juzgado de lo Social número 31 de Madrid. Premio Justicia más eficaz para el CGPJ. Nos atiende su letrada de la Administración de Justicia, lo que antes o podemos conocer como secretario judicial. Es Amalia del Castillo. Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el truco?
Pues el truco es son varias cosas. Uh-huh. Una primera sería muy importante tener en cuenta que el juzgado es un trabajo en equipo, que somos un conjunto de personas que tenemos que estar muy bien organizadas y que todas vamos a un objetivo común, que es sacar un expediente y tramitar, dando una solución al problema que pueda plantearnos un ciudadano o un empresario en el mejor tiempo posible. Entonces, es muy importante el trabajo en equipo. Y luego, desde el punto de vista de la tramitación, pues es clave un control exhaustivo del procedimiento, de cada procedimiento desde el inicio, desde que entra, para evitar que haya alguna dilación innecesaria, señalar rápido el expediente para juicio. Y luego sí que es verdad que es importante también en esta materia, que es laboral y que nos vienen muchos asuntos que son problemas que se suscitan entre trabajadores y empresarios, le prestamos una especial atención a la conciliación, a buscar sobre todo una solución que le pueda ayudar al empresario y al trabajador dentro de lo que marca la ley para ese problema que plantea la demanda.
¿Cuánta gente, Amalia, trabajáis en un juzgado como el tuyo?
Pues en mi juzgado tengo la suerte de trabajar con una magistrada y luego dos gestores, 5 tramitadores y 2 del cuerpo de auxilio. En total somos 11, contándome yo, 11.
¿Y cuál es la labor, en este caso, permíteme que lo siga llamando así, del secretario judicial, que ya no se llama así, ahora es un letrado de la administración, pero cuál es vuestra labor?
Pues nuestra labor es, somos los directores de la oficina judicial y tenemos que organizar bien el trabajo entre todos ellos, pero también tenemos una labor de tramitación procesal, es decir, dirigir el procedimiento en sus diferentes trámites para que todo vaya encauzado, para que su señoría luego pueda celebrar bien el juicio y poner la sentencia. Y finalmente también estamos encargados de la ejecución. Una vez que se dicta sentencia o ha habido un acuerdo y no se ha cumplido voluntariamente, tenemos que poner, una vez dictado el auto por su señoría, tenemos que dictar todas las resoluciones que conduzcan a un eficaz cumplimiento de lo acordado por el juzgado.
Imagino, no quiero que me cuentes ningún caso concreto, faltaría más porque ni puedes ni debes, pero imagino que os enfrentéis en el trabajo diario a auténticos profesionales de la dilación de los casos. No digo por vosotros, sino entre comillas los clientes, ¿no?
Alguna vez pasa que, bueno, puedan pedir alguna suspensión, pero nosotros es que controlamos mucho, intentamos controlar que no haya dilaciones innecesarias. Si consideramos que es posible sacarlo a tiempo, pues intentamos evitar ese tipo de dilaciones, si es posible. A veces alguna suspensión puede estar justificada, porque haya alguna razón que lo justifique, pero intentamos evitar eso.
Uh-huh. Oye, en un juzgado como el vuestro llegan casos de todo tipo, mucho laboral, claro, pero claro, dentro del laboral hay casos mediáticos. Vosotros tuvisteis que resolver un asunto relacionado con Bárcenas. ¿Cómo influimos los medios en el trabajo de un juzgado? ¿Influimos para bien, para mal, o os da lo mismo?
En este caso, no, yo lo que intenté fue que no trascendiera, que no trascendiera mucho, lo traté como un asunto igual que los demás. Uh-huh. O sea, entró y efectivamente te llevas la sorpresa porque dices, uy, me ha entrado ese asunto,
me ha tocado, claro.
Madre mía. Pero bueno, entonces lo que hicimos fue, era una segunda demanda de despido, no fue el primero, que fue yo creo que más, llamó mucho más la atención. Entonces, pues bueno, lo tramitamos, la demanda se admitió a trámite enseguida, se señaló la fecha de juicio, en este caso era un mes y medio, pero la fecha que le correspondía, no tuvo un trato especial. Uh-huh. Y luego sí que es verdad que hubo una especial repercusión el día de la vista. El día de la vista, pues muchos medios claro. querían estar acreditados, entonces eso hubo que cuidarlo muy especialmente. Tuvimos la ayuda de la sala de prensa y del jefe del Tribunal Superior de Justicia, para poderlo organizar bien, para que los medios de comunicación tuvieran acceso, pudieran conocer la información, pero tampoco pudieran, no hubiera ningún entorpecimiento de lo que es la misión del juzgado, que es juzgar.
Que es lo más importante.
Y juzgar. O sea que entre todos se consiguió, y también los profesionales y los periodistas pues también colaboraron en que todo se pudiera hacer bien.
Bueno, pues criticamos tantas veces, seguramente, muchas veces con razón, otras nos pasaremos, a la Administración de Justicia, y cuando se le premia precisamente por funcionar, pues queremos destacarlo y subrayarlo. Amalia del Castillo, letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado Social 31 de Madrid. Gracias, Amalia. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Chao, chao. Adiós.
Un
bueno,
saludo.
Este es un ejemplo. El otro que te voy a poner es un juzgado de Vitoria. Es el juzgado de primera instancia número 5 de Vitoria. Ha sido premiado por su rapidez y por su alto rendimiento. El titular, el juez, es José Luis Núñez. Juez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Ángel.
Me pregunto lo mismo que a tu colega, en este caso a la secretaria judicial. ¿Cuál es el truco, José Luis?
Bueno, pues el truco es lo que ha dicho la letrada de la Administración de Justicia de Madrid. Lo mismo, equipo, 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 objetivo común, y hacer nuestro trabajo. Es nuestro trabajo, lo tenemos que hacer. Nos gusta y tenemos que rendir y obtener el máximo rendimiento.
¿Y cuál es la diferencia, si se puede resumir, José Luis, entre cómo funcionáis vosotros y cómo funcionan los jugadores de al lado que no han sido premiados o que almacenan, por ejemplo? Presume.
Pues vamos a ver, debemos de partir de la premisa de que nosotros hemos hecho un proyecto, tenemos una forma de actuar desde hace ya muchos años. Los compañeros de al lado, como dice usted, pueden asumir ese criterio o no asumir. Uh-huh. Nosotros hemos formulado una petición al Consejo en el sentido de hemos expuesto nuestro programa de actuación y el Consejo General del Poder Judicial nos ha dado el premio. Yo no lo sé si a los compañeros de al lado les han dado, si han siquiera participado en estos premios. Entonces, nosotros sabemos cómo trabajamos. Dese cuenta, señor Expósito, que cada juzgado no es que sea un mundo, es que hay una serie de criterios, todos presididos por una ley única, evidentemente, uh-huh. que en nuestro caso es un juzgado civil, es la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a partir de ahí es organización, criterio, y trabajo y rendimiento.
Claro, lo que me llama la atención, yo no lo sabía, de verdad, y es que los juzgados dentro de una propia, de una misma instancia, porque claro, aquí por lo menos hay 5, 6, 10, 20, 30 y tantos, como en el caso de Madrid, tengan cierta independencia para su organización, aparte de depender todos del mismo decanato y de la misma ley.
Sí, bueno, el decanato no tiene nada que ver para organizar el trabajo. El decanato es donde se presentan las demandas, luego ahí está el juez decano, que soy yo en Vitoria, que es el representante de los jueces, y resolvemos en el decanato pues sobre recursos en materia de reparto que planteen los compañeros. Pero a efectos organizativos, mientras no tengamos unos tribunales de instancia que desarrollen las futuras leyes procesales, que se dicten al respecto, bueno, pues cada juzgado tiene un criterio de actuación. Nosotros, por ejemplo, yo en mi juzgado llevo casi 11 años y ya nos conocemos, vamos, solo con mirarnos a los ojos sabemos lo que nos pasa. Las funcionarias que están, pues una lleva 22 años, otra lleva 21, otro lleva 20, la última lleva 3, y la letrada de la Administración de Justicia, que hemos cambiado ahora, doña Teresa Quintanilla, estuvo trabajando con nosotros hace un año, ha salido nuestra plaza a concurso y se lo ha adjudicado a ella. O sea que quiere decir que tenemos una estabilidad y una permanencia que es muy importante para trabajar en un juzgado.
Para el equipo, efectivamente. Y por establecer relación y saber cuál es el éxito, ¿cuál es el tiempo medio en el que se señala un juicio en este juzgado que diriges, o cuál es el tiempo medio en un juzgado en España?
Pues yo tiempos medios, la verdad que no lo sé, porque evidentemente en Plaza Castilla tienen más volumen de trabajo. Entonces, también depende de si hay oficina judicial o no. Nosotros tuvimos la suerte en el País Vasco, vamos, en Vitoria especialmente, hace cuatro años ya, que diseñamos la oficina judicial junto con el gobierno vasco. Los jueces de Vitoria nos involucramos muchísimo pues para dar nuestras experiencias y pedir cómo se debería de configurar la oficina judicial. Tuvimos más de un desencuentro, evidentemente. Al final han salido las cosas y el resultado final nos dice que los jueces de Vitoria no nos equivocábamos en cuanto al establecimiento de la oficina judicial, porque los juzgados de Vitoria, señor Expósito, además de los civiles, los de instrucción, los de social, los de contencioso, funcionan perfecta y estupendamente. Hemos tenido recientemente, han tenido los compañeros recientemente inspecciones del Consejo General del Poder Judicial y el resultado ha sido muy favorable.
Qué bien. Y ya para terminar, casi como empezamos, José Luis, yo lo digo muchas veces en mi propio equipo de trabajo, el director de un programa de radio, como es mi caso, dependo de lo bien que funcione mis compañeros en la técnica, en producción o en la redacción. Al final, el titular de un juzgado depende de los colegas que tiene al lado.
Es que el titular de un juzgado, don Ángel, si no está con los funcionarios que están al lado, que son una especie ya de familia, porque pasamos un tercio de nuestra vida juntos, sin ellos no somos nadie. Uh-huh. Yo puedo hacer muchísimo, pero si los funcionarios, uno no me cita, la señora que lleva la grabación de la vista lo graba mal o se equivoca haciendo su trabajo, si la letrada de la Administración de Justicia provee mal los escritos, es una cadena. Si la cadena se corta o tiene palos, evidentemente no puede funcionar.
Claro que sí. José Luis Núñez, titular del juzgado de primera instancia número 5 de Vitoria y premiado en esta ocasión por el CGPJ. Enhorabuena y gracias.
Muchas gracias.
Chao, José Luis. Adiós.
Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes, también habláis del funcionamiento de la justicia, Nekane.
Nos dices, Celia, la gente de mi alrededor sí que se suele quejar mucho de los juzgados y lo que tardan en salir las sentencias. Yo he tenido que acudir en varias ocasiones, nada grave, y los funcionarios siempre me han tratado muy bien. Y dice Borja que la justicia funciona, va lenta, pero eso es culpa de la falta de personal y de recursos. Hay que invertir en ello.
También hay opiniones sobre los datos económicos que hemos conocido esta mañana.
Sí, datos del paro. Y nos dice Carlos que lo mejor de las noticias sobre el paro es que el titular lo puedes hacer el día de antes. Si es malo, palo. Y si es bueno, precario. Y nos dice Miriam que ahora el siguiente objetivo es conseguir un trabajo de calidad, eliminar los contratos temporales y los sueldos ridículos.
Las últimas declaraciones de la reina Silvia de Suecia están dando que hablar en su país. Asegura que en el palacio en el que vive hay fantasmas.
Sí, sí, es positivo.
Y se ha quedado toda hincha.
Yo te cuento lo que ha dicho esta buena señora. Lo ha contado en un documental...
Su Majestad.
Su Majestad, que la televisión sueca va a emitir mañana. Se centra en el palacio de Drottningholm del siglo XVII, una de las residencias de la familia real. Ya se ha difundido el vídeo promocional que incluye esta parte de la entrevista. La polémica está servida. Y dice la reina Silvia que hay... Su Majestad, que hay pequeños amigos fantasmas. Todos son muy amables, pero a veces te sientes como si no estuvieras completamente solo.
Se confirma que determinados personajes no deben conceder entrevistas.
No,
luego
está claro.
Pasa lo que pasa.
a todo esto, cuando ve la cara del periodista que le está realizando la entrevista, pues que no puede creérselo, le dice que puede comprobarlo por sí mismo y que no le da miedo, todo lo contrario. ¿Te imaginas todo lo que podrían contar estos fantasmas? Por cierto, que en todo esto, Su Majestad la Reina Silvia no está sola, porque la hermana del rey, la princesa Cristina, también lo confirma y asegura que es normal en un edificio tan antiguo.
Bueno, Beyoncé, Kendrick Lamar y Radio Heat lideran el cartel del festival Coachella.
Y Beyoncé hace historia porque la cantante rompe una racha de 10 años en la que el festival ha estado siempre encabezado por hombres. Es uno de los eventos más importantes de la música. Conseguir entradas es casi imposible y los famosos aprovechan para promocionarse esos días. Se celebra en abril en dos fines de semana consecutivos en la ciudad californiana de Indio. Las entradas han salido hoy a la venta.
En Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope y mensajitos a través del WhatsApp en el 607-15-0602. Enseguida el análisis con Fernando Jauregui e Ignacio Camacho. Y ahora, mensajito, Robert.
¿Verdad que estaría genial que hubiera un servicio que se encargara de recoger tu coche cuando tienes una avería y que te lo entregara donde tú decidas una vez reparado? Pues ese es uno de los muchísimos servicios que tiene el seguro con todo de Línea Directa y además a un precio buenísimo. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Y es que con Línea Directa, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora tienes en El Corte Inglés la PS4 de 1 tera con el juego LEGO Dimensions por solo 299,90 euros. Y por solo 24,90 euros más te llevas dos level packs. Solo hasta el 5 de enero. Videojuegos en El Corte Inglés. Especial Reyes.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 8% más que en el ejercicio anterior. Y además con Iberdrola Dividendo Flexible pueden elegir recibir nuevas acciones de la compañía o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En los talleres Euromaster, los reyes duran 2 semanas. Disfruta de 20 euros de descuento en neumáticos, 10 euros en pastillas de freno y 10 euros en cambio de aceite y filtro o revisión oficial. Hasta el 14 de enero, 2 semanas de magia en Euromaster, en manos de expertos.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para 1 de cada 4 empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
¿Qué pensaría si te dijera que esta Navidad sí? Sí a la comodidad, sí a las suelas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies.
Pensaría en la suerte que voy a tener de recibir unos fluchos. Zapatos con una increíble calidad que son elaborados artesanalmente en Arnedo, La Rioja. Con diseños exclusivos y tan cómodos.
Esta Navidad di sí a la comodidad absoluta. Regala fluchos.
Puedo hacer que más de 7.000 niños ciegos puedan estudiar. Con la paga del cupón diario.
Y puedes ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. Jugando a la paga del cupón diario de la 11, tienes el poder de hacer una gran labor social. ¿Y tú, cuál es tu poder?
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Empezamos por la parte, en fin, no sé si simpática, patética, ridícula, en fin, dejamos los comentarios para, pues eso, para los comentaristas. Ignacio Camacho, COPE Sevilla, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Feliz año, Tron.
Feliz año. ¿Qué tal? ¿Cómo se puede decir feliz año?
Yo qué sé, pues hasta...
Reyes, ¿no?
No, se puede decir feliz año...
Todo el tiempo.
Si es la primera vez que ves a alguien, aunque sea en junio. Da lo mismo. Me da lo
feliz
mismo.
Año para todos y felices Reyes.
Igualmente, amigo. Oye, te decía que lo de la oficina esta de afiliación que han montado unos cuantos socialistas, a mí me parece, no sé si es una broma de mal gusto, ahora vamos a los detalles de última hora, pero me parece una escena más, no sé si de un suicidio colectivo, pero de un sainete patético. ¿Cómo lo ves?
Es una intentona, como tú dices, patética, yo diría que chapucera, además, de algo más serio. Algo más serio que... tiene que ver con algo que ha sucedido durante la etapa de Sánchez al frente de la Secretaría General. Y, por decirlo con los términos más claros que se me ocurren, es un proceso de infiltración del partido. Un proceso de afiliación de radicales afines a la confluencia con Podemos, que la gestora ha observado los dos últimos años, y especialmente en aquellas comunidades donde mandaban, que tenían direcciones territoriales próximas a la línea del secretario general. Bueno, esto es la parodia torticera de ese proceso. Se trataba de ver si colaba, inflar la militancia y colocar pues gente nueva que fuera para se inscribiera para votar en unas eventuales primarias. Pasa que lo han hecho de una manera tan zafia,
tan burda
que no tiene mayor recorrido, ¿no? Pero y luego hay otro intento de fondo, Ángel, que es el intento de seguir creando una sensación de disidencia para que Susana Díaz se lo piense dos veces.
Seguro. Espera, vamos a hacerle una faena. A lo mejor aquí te quieres sentar. ¿Qué?
¿Pero todavía no está sentado?
No, estaba aquí haciendo sus cositas, por ahí por la parte de atrás. Oye, que digo que esto de la oficina de supuesta afiliación un poquito más allá de la calle Ferra del PSOE, no sé cómo calificarlo, aparte de sainete patético, ridículo, broma de mal gusto, ¿qué?
Te voy a decir algo que me han contado, que no sé si es verdad. No puedo garantizar que sea absolutamente cierto, pero yo creo que en estos momentos se están produciendo... quizá intentos de afiliación un poco full dentro del PSOE para influenciar lo que pueda ser el Congreso.
Como comentaba Ignacio, desde ese lado un poquito más allá, ¿no?
Se llama infiltración.
Se llama infiltración. Estamos hablando de Podemos, claro.
Sí, se llama infiltración.
Los datos...
Hola, Ignacio, feliz año.
¿Quién no sé que ha llegado tarde, digo que los datos, el que ayer nos puso al día y hoy trae novedades, es el que se lo sabe de verdad. Nosotros opinamos, quien aporta información es Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Richie?
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Muy bien. Bueno, pues después del revuelo montado ayer, la verdad es que la gestora lo ha estado viendo todo lo relacionado con este local en su reunión de este miércoles. Evidentemente van a abrir un expediente informativo que podría clavar en disciplinario y con ello, con la expulsión de estos militantes, pero además, lo ha dejado meridianamente claro Mario Jiménez, la gestora mantiene esas acciones judiciales contra este grupo de críticos acusados de usurpar la identidad corporativa del partido. Y como ha remachado Mario Jiménez, pues acciones de este calibre, que consideran de máxima gravedad, complican la tarea del PSOE como organización política. La gestora no da marcha atrás, ni se lo va a pensar, a pesar de que este grupo de afiliados, de militantes, la mayoría del Partido Socialista de Madrid, que son, ayer hablábamos de medio centenar, y que desde ayer los tenían perfectamente identificados, incluso empezaron a filtrar sus nombres, y de hecho hemos podido hablar esta mañana con ellos aquí en la cadena COPE, han intentado dar cierta marcha atrás, borrando el logo del PSOE del escaparate.
Ya ayer lo pusieron con una grafía distinta a la oficial para no meterse en lío.
Y no ponían el puño y la, y la rosa, eludían eso. De todas maneras, ellos insisten en que se ha montado un revuelo innecesario, que la gestora está viendo fantasmas donde no los hay, que su propósito, en cualquier caso, es desarrollar desde esa oficina que pretenden abrir la próxima semana, pues una labor de asesoramiento para nuevos
apellidos. Pero tú eres una persona...
Yo quiero estar allí, el día del cafetín y de las pastas.
Pero espera un momento,
cerramos.
Yo creo que Ricardo es hombre ponderado, prudente.
No como nosotros.
Y no como tú, ni como Ignacio, como yo sí. Y no quiero entrar en el tema en que estábamos hablando, del que estábamos hablando. Aquí hay entrismo o no hay entrismo, que eso es un tema. ¿Hay infiltraciones o no hay infiltraciones? Yo sospecho que algo debe estar.
Pero del 15, Fernando, antes de que llegaras y te sentaras, estaba yo diciendo que es un proceso que se ha producido.
Pero no te escucha.
Venía escuchando a Julio Otero,
venía corriendo por la calle.
Ha detectado regiones, las federaciones más próximas al sanchismo, ha detectado que se había producido, no ahora, había detectado que se había producido a lo largo del mandato de Sánchez un registro de afiliados.
Que vienen próximos, de otras latitudes, próximos
a la teoría sanchista de la confluencia con Podemos. Y voy a decir una cosa, una de las tareas de la gestora, una de las obligaciones de la gestora es no permitir que la chuleen, es decir, mantener el principio de autoridad como órgano máximo que hay ahora mismo en un partido. Pero de este partido y de todas las gestoras cuando se forman en algún partido para cubrir interregnos provisionales de liderazgo. Y una de sus obligaciones como organizadora del futuro Congreso y eventualmente de las primarias es revisar y depurar, en su caso, el censo. Lo han hecho todas las gestoras de todos los partidos, porque eso es un proceso fundamental. Si no lo hacen, se les va a escapar.
Es un elemento para una democracia, tú.
Evidentemente.
De todas maneras, el censo definitivo lo conoceremos. Bueno, ahora mismo no sabemos cuál es, pero no lo conoceremos hasta que no cierren un acuerdo definitivo el PSOE y el PSC, porque a día de hoy no sabemos. Igual Fernando tiene más datos, pero no sabemos si los militantes del socialismo catalán van a poder participar con su voto en la elección.
Dalo por hecho.
Bueno, claro, secretario general. Yo creo que eso ya está prácticamente cerrado.
Sí,
que
pero
sí,
¿eh? dalo por hecho.
Un momento de
seguramente
duda.
Sí, pero ahora mismo esa es una cuestión que al seguir en el aire no sabemos cuál es el censo definitivo.
La entrevista de Iceta en Sevilla con Susana Díaz ha terminado por cerrar esa posibilidad, que en algún momento los susanistas acariciaron en el momento de mayor discordia, mayor roce con el PSC. Los susanistas barajaron la posibilidad de pedir que efectivamente que los votantes, que los afiliados, iba a decir militantes, en el PSOE hay afiliados, no militantes, que los afiliados catalanes votasen en una primaria. Pero yo creo que ese tema se ha quedado más o menos ya cerrado y va a haber paz y concordia una vez que Iceta ha garantizado por lo menos la neutralidad. Luego estas neutralidades por debajo son como son, pero el distanciamiento entre Iceta y Sánchez también es ahora evidente.
Bueno, pues ya apoyar a Sánchez ya es una cosa que empieza a ser ya a entrar dentro de lo patético, o por lo menos de lo de lo pintoresco.
Sí, pero si al final sale otro candidato, bueno, que no, perdón, sea Susana Díaz, es igual. El sanchismo lo va a apoyar. No, bueno, y toda la coalición, digamos, anti-Díaz.
Pero eso ya será la tercera vía, una tercera vía que en cualquier caso será menos chocante que lo que significa Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ahora mismo no tiene seguidores. Él dice que la militancia es suya. Eso es como si yo digo que yo soy el capitán general de Sevilla, porque demuéstrelo, oiga, la militancia es como la minoría silenciosa, siempre, o la mayoría silenciosa, perdón, siempre todo el mundo presume que está con ella.
No tiene más cómodo de demostrarlo.
Pero no hay manera de demostrarlo.
Que es presentarse.
Claro, pero hablando de Sevilla, pues había cierto general que recorría Sevilla diciendo que todos los sevillanos eran gente suya, con una camioneta, y no hacía más que dar vueltas haciendo creer que era él, que eran muchos miles. Yo me da la impresión de que Pedro Sánchez, de verdad, esto que es muy tópico ya, y yo lo dije hace tiempo, a lo mejor el tópico me lo inventé yo o no, pero que está muerto y él no lo sabe, me parece que es obvio. Lo que pasa es que todos los demás ya lo saben. Y gente suya, con la que yo he hablado mucho estos días, también, que ya no son suyos.
Por eso digo lo del paquetismo.
Pero es que esto es una locura. Esto que han hecho él y la secretaria general de Madrid, que es una persona que no da más de sí, también es verdad, y lo digo con todo respeto por ella, pero es que no da más de sí. ¿Cuánta gente sabe cómo se llama la secretaria general del Estado de Madrid? Pues no mucha, desde luego. Bueno, pues yo, esto que han hecho entre los dos, porque lo han hecho entre los dos, y encima lo quieren mantener medianamente oculto. No, no ha sido yo no sé nada de esto y tal, no sé qué. Esto es realmente el canto del cisne y se acabó.
Yo solamente pienso, más allá de la imagen ante la opinión pública, que es la que es, de verdad, pienso el carajal, de verdad, entre unos, otros, los demás allá, si hubieran estado gobernando, cómo se reparten la moqueta, los despachos, los cargos, las vicepresidencias.
Y con Podemos dentro.
No, con el otro,
si eso es lo que dice Ángel, ¿no? Tú dices, claro, si hubiesen llegado a ese acuerdo, afortunadamente no llegaron.
Estos
porque
y los otros.
Pero realmente, bueno, pues hombre, no podía ser.
La noticia del día, desde primera hora, eso de las 9 hemos conocido, le hemos escuchado a Belén Miguel, los datos del paro y de seguridad social. Datos históricos. Yo comentaba que merecen un aplauso, plus y nada más. El paro baja casi en 400.000 parados menos en el año 2016... y la seguridad social aumenta en 540.000 afiliados. Los datos yo creo que son buenos por sí mismos, pero nada más. Alaracas, ni media. No sé cómo los analizáis vosotros. Fernando.
Bueno, son buenos. Luego viene las pegas sindicales. Que
qué gran ocasión para haber devuelto un duro de todo lo que mandaron.
Que el empleo es poco. Bueno, esto ya es otra cuestión, ¿no? Yo no entro en eso. Yo simplemente que el empleo es de poca calidad, de baja calidad, es un empleo coyuntural. Es verdad, todo eso es verdad. Pero entre un no job y un part job, ¿verdad? Pues todo el mundo, todos los jóvenes seguro que prefieren un part job o un trabajo basura, si quieres, pero es que la alternativa era no trabajo. ¿Esto quiere decir que hay que conformarse con eso? Claro que no, por supuesto que no. Pero hombre, y esto quiere decir, lo ha dicho la misma ministra, que la reforma laboral, la mejora de la reforma laboral es posible, claro que sí, es posible, deseable y probable. Pero desde luego lo que no puedes hacer es hacer tabla rasa de todo lo conseguido hasta ahora, porque como si todo fuese mal, no. Sería injusto y poco creíble decir que todo va mal. No va mal. Las cosas como son.
Yo creo que es un buen dato. Hay que contrastarlo luego con la EPA, que falta por salir, que es la encuesta de población activa. Estos son los datos registrados del Ministerio.
La cola del INEM.
De empleo, la cola del INEM. Pero en fin, el dato es magnífico. Punto. Y ahora digo dos cosas. Una, sobre el empleo de baja calidad, pues que mirando un poquito la letrita pequeña, a lo largo de este año terminado, de 2016, se han creado 1.700.000 empleos fijos. 1.700.000 empleos fijos. Que no quiere decir nuevos empleos, porque luego se han destruido otros, pero que se han creado 1.700.000 empleos fijos. Que ha bajado un 14% el desempleo juvenil, que es un, en fin, aunque en términos absolutos no es demasiado, porque son 40,000+, me parece, empleos recuperados, 47.607, pero sigue siendo un buen dato. Y luego, una consideración, si queréis, marginal, pero que a mí me parece interesante, que todo esto ha ocurrido en un año sin gobierno. Es decir, que la economía de un país normal, como hemos venido sosteniendo en este programa algunos comentaristas durante todo el triste año del interregno, La economía de un país normal no depende tanto del gobierno, bueno, y no debería depender tanto del gobierno.
Mira Italia y el desastre político de Italia, históricamente
hablando. Bueno, pero Italia tiene una administración que no tiene España.
Bueno,
pues, no, vamos a ver, no. Hay que decirlo.
Bien peor, Fernando.
No. Perdona, no. Déjame que te diga algo que yo hace tiempo que llevo estudiándolo. Y no me parece que eso sea así. La administración española está excesivamente politizada. Depende demasiado de la coyuntura política. En Italia ocurre lo mismo,
sentido,
pero menos.
Sí.
No, pero es que eso es muy malo.
Que ahí te referías a la organización de la administrativa.
Es muy malo que aquí todo dependa del del permiso del gobierno de turno, llámese local, autonómico o central. Es malo, no cabe la menor duda de que eso no hace progresar el país. Y sin embargo, pues ya vemos, la sociedad civil española, que es muy inane, es muy débil, pues ha funcionado.
Servicios sectores poco regulados, el turismo, la construcción, los servicios.
Bueno, perdona, si no fuese por el turismo y la construcción, no sé dónde íbamos a ir a parar.
Pues eso digo,
tampoco pasa nada porque
además
porque
no están,
un país dependa
que
de
como
dos
no
factores,
están regulados, como son sectores libres, pues se mueven a su albedrío y funcionan pues con la normalidad relativa. Y ahora vamos a ver, ahora vamos a tener un año con gobierno. Ahora vamos a ver cuando acabe el año.
Lo veremos.
Contrastamos el año sin gobierno y el año con gobierno.
Pero Ignacio, sacaría menos pecho porque la verdad es que hemos tenido suerte.
No,
en el tema lo que tú has dicho, un plus.
Hemos tenido suerte, hemos cogido un ciclo expansivo.
Eso es.
No
una ovación de 5 minutos,
sí,
no.
Sí.
Hemos cogido un ciclo expansivo y hemos cogido un ciclo en el que el turismo español se ha visto beneficiado por razones lamentables que le vamos a hacer, pero se ha visto beneficiado por eso, ¿eh?
Sí,
también
sí,
hay
sí,
que decirlo y
sí,
esto, pues...
No,
esto
y eso va para largo, eso va para largo.
Bueno.
Oye, un par de guiños quiero haceros mirando hacia Cataluña. Primero, un comentario. Mañana cabalgata de Reyes en Vic. Los niños instados, no sé si por sus padres, por Òmnium Cultural, por la ANC, por la Generalitat, al fin y al cabo, a portar farolillos con banderas independentistas.
¿Qué? Una estelada. Uh-huh. Bueno, pues que esto es ridículo, claro. Pero fíjate, yo ahora estaba comentando con unos amigos que están aquí mirándonos en este momento. Uno de ellos es un mago conocido, dicho sea de paso, te va a hacer desaparecer. Se llama Luis Boyano y te va a hacer desaparecer de un momento a otro.
Mira como tiemblo.
Yo estaba comentando que cuando la cosa llega a lo ridículo, o necesitas que llegue a lo ridículo, a lo esperpéntico, es señal de que algo no está funcionando bien, algo no es sólido ahí. Yo creo que el procés no está perdiendo pie por todas partes. Cuando necesitas hacer esta tontería, porque es una tontería, porque todo el mundo se da cuenta que es una tontería, cualquiera que hable con cualquier persona sensata en Cataluña, que por cierto, por lo menos son un 53%, en fin, te dirá que esto no va a ninguna parte, que así no vamos a ninguna parte. Tú no puedes estar jugando con los niños, con los sentimientos infantiles. Es que no se puede. Esto, yo creí que...
Y todo ello se hace en Vic porque la TV3 retransmite la cabalgata.
Bueno,
es que esto
claro.
Es un compendio.
No, la TV3 retransmite la cabalgata porque es en Vic. ¿Y qué es Vic? La capital del independentismo catalán desde hace décadas.
Bueno, en Pontevedra, de todas maneras... Han decidido que los animalistas han decidido que no salgan los camellos.
Sí.
Por lo visto había camellos en Pontevedra, cosa que yo no sabía, y que los sustituíamos robots para no hacer sufrir a los pobres animales.
Quiero recordar que
no
el año pasado en Madrid quitaron las ocas aquellas que salían. Bueno, la castellana. No, si es que para hacer el imbécil siempre falta gente y tiempo, ¿no?
Sí, la verdad es que
afloran
para un concurso...
todos en todas estas tonterías en los concursos. Es la manía de no dejar quieto nada, de hacer ingeniería con todo lo que se les ocurre.
Con la de años que vamos de la cabalgata normal
la cabalgata,
de los reyes, tú, con caballos, camellos.
Es una fiesta
camellos.
Normal para los niños, que van los reyes magos con sus pajes.
Yo vi una cabalgata que veía hasta un elefante.
Sus caballos y sus cosas, y le tienen que meter... porque es una fiesta inclusiva, además, y le tienen que meter la cosa para que los no independentistas se sientan incómodos. Es verdad que en Vic no independentistas hay pocos, las cosas como son, porque la mayoría es abrumadora. Insisto, Vic es el municipio epicéntrico de la secesión catalana. Pero son ganas, y luego, claro, todo esto con el escaparate de televisión, la televisión autonómica, a la que diferentes fuerzas políticas le han pedido que no transmita la cabalgata, y han dicho que no, hombre, que faltaría más, que eso es precisamente lo que quieren. Pero bueno, los niños siempre los han utilizado en las manifestaciones y todo esto, siempre han ido con los niños, los globitos y las banderas. Es la vieja manía de manipular a la infancia.
No es muy democrático eso, ¿eh?
No, pero tampoco lo es.
O sea, tenemos
tampoco
que pixelar las caras de los niños
claro,
de los
ahora
famosos.
Que hacemos, pixelamos,
porque los niños están
los
primeros y aquí los sacamos en la tele con la banderita
y
por el plus.
Y sin pixelar.
Pero bueno.
Pero vamos, que la adoctrinamiento no es de la cabalgata, que llevan 25 años haciendo adoctrinamiento secesionista en las escuelas.
Por hacer la pelota,
es el problema de fondo.
Por hacer la pelota, Ángel, por una sola vez, esto de pixelar está bien. Esta ha sido una buena idea.
¿Verdad?
El contrastar el pixelado necesario.
Y si pixelamos las banderitas.
Con el esto, está bien, sí.
Oye, otro guiño más mirando hacia allá.
Ya no tengo más la pelota.
Otro asunto, no.
Que va a resultar ahora que lo que los magos buscaban era la estrella, la estelada, no la estrella de Belén.
Efectivamente, tú da ideas. Digo, que otro asunto más. Lo hemos conocido hace un rato, a mí me llama la atención, no sé cómo lo veis. Los abogados en Cataluña, los abogados del turno de oficio dependen, obviamente, de la administración autonómica, porque la administración de la justicia, pues aquí está transferida también. Bueno, pues cobrarán 14 euros por cada diligencia o documento que presenten en su trabajo de abogado de oficio, si lo presentan en catalán. Esto está presupuestado como casi 1 millón de euros que vamos a pagar nosotros, ¿eh? No solo, o sea, no los catalanes, pagamos tú y yo, que somos los que estamos poniendo la pasta para estas cosas. ¿Qué os parece?
Y a mí me parece que es un paso más dentro de lo esperpéntico a lo que me estás refiriendo antes. Es que cuando las cosas no son naturales, cuando las cosas no fluyen como deben fluir, pues es señal de que alguien se siente muy débil y necesita recurrir a esos pequeños trucos absurdos. Esto no irá a ninguna parte, ¿eh? Esto es como cuando el Ebro nacía en tierras extrañas. Imagínate tú, la gente se ríe. Cuando la gente se ríe, imagínate que ha quedado aquel proceso de esculturización en Euskadi, en el País Vasco. Pues al final se ha racionalizado eso y tienes un señor que ojalá lo tuviésemos en Cataluña, alguien parecido a Íñigo Urkullu, dicho sea de paso. Uh-huh. Esto es lo que va a pasar en Cataluña. No sé cuánto tiempo va a pasar y cuánto vamos a sufrir con eso, pero no va a pasar de 2017, fíjate lo que te digo.
Bueno, pues ya veremos. Sí.
Yo, Ignacio, en el aspecto lingüístico no estoy tan convencido de eso. Yo creo que ahí la política de inversión...
derecho a hablar en catalán, me parece muy
no,
bien.
Hombre, solo faltaría, pero la política de inversión...
Sí, pero lo de los
14
euritos, pues claro que tienen derecho, claro. De hecho ya lo están haciendo, pero los 14 euros es que es como...
No, pero
es hasta discriminatorio.
Que llevan mucho tiempo haciendo,
claro,
esto.
Sí,
la política de inversión lingüística ya es muy tarde para encauzarla, porque además el Estado se ha tragado la desobediencia sistemática a las sentencias que amparaban la cooficialidad y que negaban esta primacía administrativa. Por supuesto que la cooficialidad está consagrada, es constitucional, e incluso es constitucional también la política de inmersión, la sentenció así el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que ellos la han utilizado como otro artefacto más de exclusión. No ya solo de eso que llaman construir país, ser país, sino de exclusión de los que no son nacionalistas, pero yo veo muy difícil que eso se impida, ¿eh? De hecho, en la justicia catalana, en la justicia de Cataluña ya se hace una gran, yo diría que la mayoría de los expedientes van en catalán, ¿eh?
Bueno, hasta el punto de que pides un traslado y te llega en catalán a no sé dónde y no sé dónde tiene que traducirlo del catalán español, y imagínate la movida en Dos Hermanas o aquí al lado. Pero bueno, Ignacio, que gracias, amigo. Feliz año otra vez.
Es un placer y feliz año para todos.
Aguanta 30 segundos y no te vayas. Ahora te cuento.
Miedo me das.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumple un mes que yo no me ves.
Leemos mensajes y oímos mensajes en las redes sociales, Nekane.
Porque vamos a quedarnos con este, Jauregui. Hay un mensaje de voz para ti y nos lo envía nuestro amigo Juan.
Bueno, este es un crack, ¿eh?
El camionero con el vozarrón increíble. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Oye, tengo una gran un sentimiento muy, muy pegado a Jauregui, tío. Es una persona entrañable, es un tío súper inteligente por su manera de ver las cosas, pues, y me gustaría que verdaderamente, de verdad, de parte de Juan Cuesta, le deis un abrazo y le digáis enhorabuena y que no cambie, tío.
Oye, Juan, de verdad, estás muy equivocado, ¿eh?
Con Juan. Mira, Juan, hay aquí dos chicas guapísimas que encantado de que me den un abrazo, pero con tal que no me dé un abrazo, Ángel Espósito, vamos,
adiós,
yo.
Vamos, el abrazo
cambio,
de oso.
Cambio,
le rompo las costillas. Pero bueno, qué espanto, pobre hombre, cómo está engañado.
Ah, pero está Marta Wang y está Inicane.
Eso sí, pero
dos
sí.
Chicas maravillosas.
Bueno, gracias Juan, por el mensaje. Como siempre, amigo.
Un abrazo a Juan.
El youtuber 8 Booth, ¿cómo se dice esto? 8 Booth, 8
sí,
Booth.
Es, igual, así,
es conocido por sus vídeos haciendo balconing y saltos imposibles. Bueno, pues su último reto casi termina en tragedia.
El salto le ha llevado al hospital. Calculó mal una caída desde un tercer piso y se golpeó contra el bordillo de una piscina. Él mismo ha publicado las imágenes desde varios ángulos y ha contado que tiene las dos piernas destrozadas. Foto de las heridas incluida. Bueno, este tío cayó al agua, por suerte para él no quedó inconsciente y pudo salir, aunque con bastante dificultad. Este youtuber, del que no se conoce su identidad por realizar acciones poco legales, tiene acostumbrados a sus fans a vídeos donde se juega la vida. Fueron muy famosos sus saltos en un muelle deportivo o en la azotea de un hotel de 4 plantas. You know the day destroys the night divides the day. Try to run, try to hide.
Se cumplen 50 años del lanzamiento del primer disco de The Doors.
Un trabajo que ya incluía algunas canciones míticas como Let Me Fire o Break Your Soul. Este 4 de Thrones.
Dilo otra vez, por favor.
Break on You. O algo así. Break on You. Break on... Pero si lo mejor es que Jim Morrison lo cante, ¿no?
Come on. Agur, Berú, también queda.
Te lo pasas.
Qué mal lo ha dicho.
Ya, lo he dicho fatal. Este 4 de enero se ha declarado como el día de The Doors y en todo el mundo se van a realizar varios actos para recordar a esta banda liderada por Jim Morrison. Muy bien.
Es 4 de enero, pero algunos ya estamos hartos de este año y te vamos a contar por qué. Con John Uriarte. Antes, escuchemos al maestro Luis del Val.
¡Feliz año nuevo! ¡Que pasarás en la cárcel! ¡Vete a casa! ¡Te están esperando!
Siempre me preguntan por qué digo tanto azúcar. Y es que en la vida, señores, azúquita te la endulza.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.